De hoy en Donostia se va a recordar la figura de Ernest Lluch. Este año se cumplen 20 años de su asesinato a manos de ETA y en el principal se proyectará un documental que hace hincapié en su figura dialogante, María Suárez.
Un repaso de la mano de quienes compartieron con él momentos clave, familiares, políticos, periodistas y amigos, Gemma Nierga, Javier Sardá o Odón Elorza.
Hace 20 años que lo mataron, me cuesta creerlo. Es una virtud que tiene la gente que deja una huella tan poderosa, tan profunda, ¿no?
¿España sería igual sin Ernest Lluch? Yo creo que no.
Yo creo que esos tipos de personas tan humildes, tan austeras.
Y hay algo que se destaca sobre todo, su talante dialogante frente a todas las cosas. Lo hace Joaquín Almunia o Alberto Surio, aquí presente con nosotros.
Era un ingeniero zapador de la política, sin duda. Constructor de puentes, pero no solo en los planos, sino que a él le gustaba bajar al terreno.
Ese empeño que tenía en hacer puentes donde no lo sabía, al final, tristemente, le costó la vida.
Y también se echa la vista atrás a aquel acto de campaña en las municipales en Donostia, en la Plaza de la Constitución, en época de tregua, que quedó también para el recuerdo.
¡Gritar! ¡Porque mientras gritéis, no mataréis! ¡No es buena señal!
He pensado muchas veces en ese acto, ¿no? En las palabras de Ernest gritando, ¿no?
El recuerdo también de quienes fueron víctimas como Maixabel Lasa y su propia hija, Rosa Lluch.
Un hermano más, era, al final era de aquí también, ¿no? Una pequeña parte de él era de Euskadi.
Cuando matan a Fernando Buesa, matan también a Jáuregui, ahí ya ves que eres consciente que se te están acercando mucho en cuanto perfil de la
El 21
víctima.
De noviembre de este año se cumplen 20 años de su asesinato. Precisamente ese día por la mañana Ernest Lluch estuvo aquí en el Boulevard de Radio Euskadi en una tertulia igual que esta, pero en un contexto muy diferente. Se analizaba el último comunicado de ETA.
Todo eso no lleva a nada y toda la acción de ETA desde hace mucho tiempo, yo creo que la consecuencia que tiene es dividir al pueblo vasco en su interior, separar al País Vasco de Navarra, etcétera, etcétera, y por lo tanto es una actitud desde el punto de vista vasco muy, muy, muy negativa desde el punto de vista humano, pues una sarta de asesinatos.
Pues ese día, horas más tarde, ETA mataba a Ernest Lluch de dos tiros por la espalda en su garaje. Lluch, libre y atrevido, se presenta esta tarde a las 7 en el Teatro Principal de Donostia, en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos.
El director de este documental ha hecho una parada en su camino a Donostia para atendernos, es Josep Murel. Egunon, Josep.
Egunon, buen día. ¿Cómo vais?
Muy bien. ¿Con qué Lluch nos vamos a quedar tras el documental?
Yo creo que nos vamos a quedar con un Ernest Lluch que nos explicará muchas cosas para entender. Mira, yo el mejor resumen de cómo era Ernest Lluch lo he leído este fin de semana en un artículo que escribió un periodista del Diario Vasco que decía: Ernest Lluch era un hombre de la Ilustración que intentó entender a los vascos. Y eso es un poco, es un tipo que comunicaba, que quería aprender, que se interesaba por todo, que quería transmitir el conocimiento. Y que además era, como se dice en el documental, un constructor de puentes y diálogo en momentos muy complejos.
Uh-huh. Ministro de Sanidad, a los catalanes les va bien el traje de ministro de Sanidad, ahora que tenemos a Illa, en fin, protagonizando uno de los momentos más delicados, ¿no? Pero también sabemos que tenía una excelente relación con el País Vasco, que era un gran divulgador, muy vehemente, lo comprobábamos aquí en los diálogos de Boulevard. El impacto de aquel atentado, Josep, fue enorme aquí, pero también en Cataluña, ¿no? Las reacciones ciudadanas fueron enormes.
Fueron enormes. Yo recuerdo, mira, la manifestación en el Paseo de Gracia al día siguiente del atentado que concentró a 1 millón de personas. Había un cartel, es una fotografía que he visto más de una vez, que decía: ¿y ahora qué? Y esa es la pregunta que planeaba. Ahora lo podemos, no tenemos el contexto, pero estamos hablando del año 2000, estamos hablando que está gobernando en España el gobierno de Aznar, que ha endurecido su política en todo el tema terrorismo, y no había un contexto favorable al diálogo. Entonces, voces como las de Ernest Lluch cuestionaban esa política que estaba haciendo el gobierno y cuestionaban la manera como se debía abordar seguramente todo el tema del terrorismo. Él llegó a hacer estudios económicos en los cuales investigaba las zonas, las regiones, las comarcas de Euskadi que aportaban más gente a las filas de ETA, para entender qué razones socioeconómicas había detrás de esto. Era un constructor de puentes, le interesaba, piensa, era economista, partidario de la escuela keynesiana, y Keynes era partidario de la empatía hacia el contrario, entender por qué el contrario piensa como piensa, porque me aportará mis cosas, porque quizá me hará modificar mi pensamiento, pero al mismo tiempo yo también podré influir y modificar su pensamiento. Ese era Ernest Luke.
¿Cómo ha ido la grabación del documental? Porque tengo entendido que todavía, 20 años después, las emociones estaban muy a flor de piel.
Es que yo creo que el personaje de Luke dejó un reguero de emociones difíciles de controlar. Seguramente de los rodajes que más veces hemos tenido que parar, porque la gente se emocionaba y no podía continuar, y había que parar, reflexionar, tomar aire. Han pasado 20 años, pero todavía la huella es permanente sobre la manera en que se produjo su desaparición física.
Josep, ¿podemos hacer algo de política ficción? Y pensar...
No, sé lo que me vas a preguntar. Me vas a preguntar qué pensaría hoy o dónde estaría él.
Fíjate, imagínatelo, ¿no? No sé, de ministro de Sanidad ahora mismo con EH Bildu decisiva en el Congreso.
Hostia, no lo sé. Piensa, yo de dos modos te diría una cosa, y es que él está más en boga que nunca. ¿Por qué? Uno, porque seguramente la pandemia del coronavirus ha puesto, ha tensionado hasta tal punto una cosa que él ayudó a construir, que es el estado del bienestar en el Estado español, creando una sanidad pública, universal y gratuita. Y esa es la que ha hecho frente a la pandemia. Aunque luego él contribuyó a su descentralización y a sus traspasos, negociando con Ardanza, que era el Endacar entonces, los traspasos de competencias de sanidad al gobierno vasco. Pero al mismo tiempo, él hizo frente a dos pandemias también. El inicio del VIH, del SIDA, a comienzos de los 80, y un caso muy famoso que los más jóvenes no recordarán, pero que fue la crisis de la coza, que afectó a más de 60.000 personas por un aceite de baja calidad en toda España.
Bueno, dos precedentes de la historia reciente que no están tan alejados. Claro, lo que pasa es que vamos a una velocidad que seguramente nos hace pensar que todo lo que sucede ahora es mucho más importante que lo que sucedió en un pasado reciente. ¿Cómo vais a escenificar el estreno, Josep?
Pues vamos a ir allí a hablar un poco y que la gente lo vea. Yo creo que es un ejercicio de memoria histórica, no ya sobre lo que fue o a lo que contribuyó Ernest Luke, sino un ejercicio de memoria histórica de un momento muy determinado en la historia española y en la historia de Euskadi. Un tipo que intentó, como decían este fin de semana en el diario vasco, comprender a los vascos, en un momento que era que mucha gente no quería comprender a los vascos.
Buen viaje, Josep. Gracias por habernos atendido y suerte.
Muchas gracias.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Hasta luego.